Buenas tardes. Vamos a ver la lección 8 del manual Monopolio, Oligopolio y Competencia Monopolítica. ¿Qué vamos a aprender en este capítulo? Pues la importancia del monopolio, donde un solo monopolista es el único productor de un bien, cómo determina un monopolista el nivel de producción y el precio que se maximiza en su beneficio, el predominio del oligopolio y por qué los oligopolistas tienen un incentivo para actuar de forma que se reduzcan los beneficios conjuntos. ¿Cómo afronta los responsables de la política económica los problemas generados por el monopolio y el oligopolio, el significado de la competencia monopolística y por qué las empresas en competencia monopolística diferencian sus productos? Así vamos a ver en primer lugar los diferentes tipos de estructura de mercado. En relación a los diferentes tipos de estructura de mercado, para desarrollar el principio y hacer predicciones sobre los mercados y sobre el comportamiento de los productores en esos mercados, los economistas han desarrollado cuatro modelos básicos de estructura de mercado, que son competencia perfecta, monopolio, oligopolio y competencia monopolística. Este sistema de estructura de mercado se basa en dos características: el número de productores que hay en el mercado, unos, pocos o muchos, y si los bienes que ofrece son idénticos o están diferenciados. Los bienes diferenciados son bienes distintos que los consumidores consideran en cierta medida como sustitutivos, como por ejemplo, como dice el libro, la diferencia que hay entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Si vemos en la figura 8.1 los tipos de estructura de mercado, el comportamiento de una determinada empresa y del mercado en que se encuentra se analizan utilizando los cuatro modelos de estructura de mercado: el monopolio, el oligopolio y la competencia perfecta o competencia monopolítica. Este sistema para clasificar la estructura de mercado se basa en dos características: si los productos están diferenciados o son idénticos, o el número de productores existentes en la industria son unos pocos, uno o muchos. En cuanto al significado de monopolio, un monopolista es una empresa que es la única productora de un bien que no tiene sustitutivos cercanos. Una industria controlada por un monopolista se denomina monopolio. El monopolio, nuestra primera desviación de la competencia perfecta. Mercado será perfectamente competitivo solo si hay unos productores que producen el mismo bien. El monopolio es la desviación más extrema de la competencia perfecta. En la práctica es difícil encontrar verdaderos monopolios en la economía moderna debido a la existencia de obstáculos legales. La ley antitrust, cuya finalidad es impedir que surjan monopolios, y el oligopolio, una estructura de mercado en la que hay un pequeño número de productores de gran tamaño, es mucho más común. De hecho, la mayoría de los bienes que compramos, desde los automóviles hasta los billetes de avión, son ofrecidos por oligopolios. Sin embargo, los monopolios desempeñan un papel importante en algunas industrias de la economía, como la farmacéutica. ¿Qué es lo que hacen los monopolistas? Pues si vemos la gráfica 8.2, vemos que en competencia perfecta, es decir, la cantidad están determinadas por la oferta y la demanda. Aquí el punto de equilibrio está en el punto C. En el punto C. Donde el precio P sub C y la cantidad Q sub C, un monopolista produce la cantidad ofrecida de Q sub M. Se mueve hacia abajo, hacia lo largo de la curva de demanda, donde C, de C hasta M, aumentando el precio en P sub M. La capacidad del monopolista para elevar el precio por encima del nivel de competitivo, reduciendo la producción, se denomina poder de mercado. ¿Por qué existen los monopolios? Para que un monopolista pueda obtener beneficios, debe de estar protegido por una barrera de entrada, algo que impide a la empresa entrar en la industria. Hay cinco tipos fundamentales de barrera de entrada: el control de recursos o de un input escaso, rendimiento decreciente de escala, superioridad tecnológica, una externalidad de red y una barrera a la entrada creada por el gobierno. En cuanto al control de un recurso o de un input escaso, un monopolista que controla un recurso o input es crucial para que la industria pueda evitar que otra empresa entre en el mercado. Por ejemplo, Cecil Rhodes creó el monopolio de Beers, de diamantes, ¿no?, estableciendo el control sobre las minas que producían la mayor parte de los diamantes del mundo. En cuanto a los rendimientos crecientes a escala, cuando el coste total medio disminuye a medida que aumenta la producción de la empresa, tiende a aumentar el tamaño. En una industria caracterizada por rendimientos crecientes a escala, las empresas más grandes obtienen beneficios más altos y expulsan del mercado a las empresas más pequeñas. Existe, por lo tanto, lo que se denomina un monopolio natural, cuando los rendimientos crecientes a escala proporcionan una gran ventaja de coste a una única empresa que produce todo el output de la industria. Si vemos la figura 6.3, los rendimientos crecientes a escala crean monopolios naturales. Un monopolio natural puede surgir cuando los costes fijos necesarios para producir son muy altos. Cuando esto ocurre, la curva CTN sub E, que es la curva del coste total medio, la empresa decrece en el intervalo de producción en el que el precio es mayor o igual que el coste total medio. Esto lo que genera a la empresa son rendimientos a crecientes de escala en todo el intervalo de producción, en el que la empresa tendría como mínimo beneficios nulos a largo plazo. Como consecuencia, cualquier cantidad de producto tiene costes bajos si es producido por una empresa grande que si es producido por dos empresas más pequeñas. Otro supuesto sería la superioridad tecnológica. Una empresa que mantiene una ventaja tecnológica persiste sobre sus competidores potenciales puede establecer puede establecerse como monopolista. Por ejemplo, a la década de los 70 hasta los 90, fabricante de chip Intel mantuvo una ventaja continua sobre los potenciales competidores tanto en el diseño como en la producción de microprocesadores, los chips que utilizan los ordenadores. Pero la superioridad tecnológica generada no es una barrera de entrada a largo plazo. Con el tiempo, los competidores invirtieron en actualizar su tecnología y conseguir hacer a esa altura un líder tecnológico, como por ejemplo ocurrió con AMD. Otro factor serían las externalidades de red. Ejemplo, si fuera la única persona del mundo que tuviera una conexión a Internet, ¿cuánto valdría esa conexión para ti? La respuesta, por supuesto, es nada. Tu conexión a Internet es valiosa solo porque hay otras personas también conectadas. En general, cuantas más personas estén conectadas, más valiosa es tu conexión. La primera forma de externalidad de red surgió con el transporte, donde el valor de una carretera de un aeropuerto aumentaba a medida que crecía el número de personas que lo utilizaban. Cuando existe una externalidad de red, la empresa que tiene la mayor red de consumidores utilizando su producto tiene la ventaja para atraer a nuevos consumidores, ventaja que le puede permitir convertirse en monopolista. Otro factor sería las barreras creadas por el gobierno. En primer lugar, nos encontramos con las patentes que le otorga a un inventor el monopolio temporal en la utilización de la venta de un invento y los derechos de autor que le otorga al creador de la obra literaria o artística el derecho exclusivo a los beneficios de ese trabajo. La justificación de la patente y los derechos de autor tiene que ver con los incentivos. Si los inventores no estuvieran protegidos por las patentes, obtendrían una recompensa muy pequeña por su esfuerzo en cuanto se hiciera público un invento valioso y otros podrían copiar y vender productos basados en él. Las patentes y los derechos de autor son temporales porque la ley busca con un compromiso. El precio más elevado que alcanza el bien mientras la protección esté vigente compensa a los inventores por el coste de la invención. Puesto que la duración del monopolio temporal no puede diseñarse en la medida de que cada caso específico, este sistema es imperfecto y hace que pierdan algunas oportunidades. En algunos casos pueden haber implicaciones considerables en términos de bienestar, como por ejemplo las patentes de las medicinas. ¿Cómo maximiza el beneficio un monopolista? En esta sección aprenderemos cómo un monopolista aumenta su beneficio reduciendo su producción. Y veremos el papel crucial que desempeña la demanda de mercado a la hora de hacer que el comportamiento de un monopolista sea diferente de una industria perfectamente competitiva. La curva de demanda y el ingreso marginal del monopolista. Si vemos la figura 8.4, vemos la comparación entre las curvas de demanda de un productor perfectamente competitivo y de un monopolista. Puesto que un productor individual perfectamente competitivo no puede influir en el precio del mercado de un bien, se enfrenta a una curva de demanda horizontal, como la del panela, que le permite vender todo lo que quiere a un precio de mercado. Un monopolista, en cambio, puede influir en el precio cuando es el único oferente del mercado. Se enfrenta a la curva de demanda del mercado de su M, como muestra el panel B. Para vender más productos debe de reducir el precio. La reducción de la producción hace que aumente el precio. Un aumento de la producción de un monopolista tiene dos efectos opuestos sobre el ingreso. Un efecto cantidad, se vende una cantidad más aumentando el ingreso en una cuantía igual al precio en que se vende esa cantidad. Y un efecto precio, para vender la última unidad, el monopolista tiene que bajar el precio de mercado de todas las unidades vendidas. Esto disminuye el ingreso temporal total. El efecto cantidad y el efecto precio, cuando el monopolista pasa a vender 9 diamantes a vender 10, están representados por dos áreas coloreadas del panel A de la figura 8.5. Como hemos visto anteriormente. Perdón, como vamos a ver ahora, ¿no? La producción y el precio que maximizan el beneficio de un monopolista. Para maximizar el beneficio del monopolista, se compara el coste marginal con el ingreso marginal. Si el ingreso marginal es mayor que el coste marginal, aumenta su beneficio producido. Si el ingreso marginal es menor que el coste marginal, aumenta su beneficio producido. Por tanto, el monopolista maximiza su beneficio utilizando la regla de producción óptima. Comparando con una industria competitiva monopolista, hace lo siguiente: produce una cantidad menor, cobra un precio mayor y obtiene un beneficio. Monopolio, panorámica general. En el capítulo séptimo aprendimos que una industria en competencia perfecta puede obtener beneficios a corto plazo, pero no a largo plazo. A corto plazo el precio puede ser mayor que el coste total medio, lo que permite que una empresa perfectamente competitiva obtenga un beneficio, pero también sabemos que esto no puede durar a largo plazo. Cualquier beneficio de una industria perfectamente competitiva irá desapareciendo a medida que nuevas empresas entren en el mercado. Por el contrario, la barrera de entrada permite a un monopolista obtener beneficios tanto a largo plazo como a corto plazo. El significado del oligopolio. Un oligopolio es una industria que solo un pequeño número de productores, un productor de este tipo de industria, es un oligopolista. Predomina el oligopolio cuando ninguna empresa tiene el monopolio, pero a pesar de ello los productores saben que pueden influir en el precio del mercado. Esta industria se caracteriza por una competencia imperfecta. Importante es tener en cuenta que un oligopolio no está formado necesariamente por grandes empresas. Lo importante no es el tamaño, sino cuántos compradores o competidores hay. Entendiendo el oligopolio. Sin embargo, cuando analizamos el oligopolio nos encontramos con alguna dificultad. Por eso los economistas suelen describir la conducta de la empresa oligopolista como un rompecabezas. Un ejemplo sería el duopolio. Un oligopolio formado por solo dos empresas es un duopolio. Cada empresa se llama duopolista. Los vendedores practican la colusión cuando cooperan para aumentar sus beneficios conjuntos. Así aparece la figura del cártel, que es un acuerdo entre varios productores para cumplir unas restricciones de producción con el fin de aumentar los beneficios conjuntos. Colusión y competencia. Cuando la empresa ignora los efectos de sus acciones sobre los beneficios de los demás, dicen que tienen conducta no cooperativa. El oligopolio presenta que hay un número reducido de jugadores, por lo que la colusión es una posibilidad real. Término más beneficioso que el comportamiento cooperativo. A veces, como hemos visto, la empresa oligopolista ignora las normas, pero lo más frecuente es que se encuentren vías para llegar a la colusión sin un acuerdo formal. El monopolio, el oligopolio y las políticas públicas. Un monopolista, reducir la producción y aumentar los precios, se beneficia a expensas de los consumidores. El monopolio es una fuente de ineficiencia. Las pérdidas que sufren los consumidores en el monopolio son mayores que las ganancias del monopolista. Puesto que el monopolio genera pérdidas netas para la economía, el gobierno intenta a menudo impedir que surjan monopolios o limitar sus efectos. El efecto del monopolio sobre el bienestar. Para evaluar si una sociedad experimenta un beneficio neto o una pérdida neta, tenemos que comparar la ganancia en beneficio del monopolista con la pérdida en excedente del consumidor. Y lo que vemos es que la pérdida del excedente del consumidor es mayor que la ganancia del monopolista. El monopolio genera una pérdida neta para la sociedad. Si vemos la figura 8.8, vemos el ejemplo de cómo el monopolio causa esta ineficiencia. En el panel A se describe una industria perfectamente competitiva en la que la producción Q sub C y el precio del mercado P sub C es igual al coste marginal, puesto que el precio es exactamente igual al coste total medio por cada uno de los productores. No hay un beneficio ni un excedente del productor. En consecuencia, el excedente total es igual al excedente del consumidor, que es el área coloreada. En el panel B se muestra la misma industria en situación de monopolio y el monopolista disminuye la producción hasta llegar a Q sub M y cobra un precio P sub M. El excedente del consumidor, la área azul, se ha encogido. Una parte de él ha pasado al beneficio, área verde, y otra parte se ha perdido como pérdida irrecuperable de eficiencia, área amarilla. El valor de las transacciones mutuamente beneficiosas que no han tenido lugar debido al comportamiento del monopolio, como consecuencia, el excedente total disminuye. Colusión tácita y guerra de precios. Cuando las empresas reducen la producción y suben los precios de forma que aumenta los beneficios de todas ellas, aunque no hayan hecho ningún acuerdo formal, están practicando colusión tácita. Hay una serie de factores que hacen difícil que las empresas de una industria se coordinen para fijar precios altos. Así nos encontramos con la menor concentración, productos complejos, política de precios, diferencia de intereses y poder de negociación de los compradores. Se produce una guerra de precios cuando la colusión tácita se rompe y los precios se desploman. el significado de la competencia monopolística. La competencia monopolística es una estructura de mercado en la que hay muchos productores compitiendo en una industria, porque cada productor vende un producto diferenciado y hay libertad para entrar y salir en la industria a largo plazo. Las características, grandes números, hay un gran número de competidores, la libre entrada y salida a largo plazo. Producto diferenciado, la diferenciación del producto. Es un intento de una empresa para convencer a los compradores de que su producto es diferente de los productos del resto de las empresas de la industria. Esta clase de diferenciación puede ser diferenciación por estilo o tipo, también la diferenciación por localización y diferenciación por calidad. Bueno, pues con esto damos por finalizada esta breve introducción de la lección 8. Os emplazo en la clase siguiente para ver la lección 9. Muchas gracias por vuestra atención.